Vamos a ir a la palabra del Señor. Por cierto, bienvenidos a todos, una vez más lo digo. Es un gozo poder estar junticos, unidos en el Señor, con nuestras Biblias abiertas, en un libro que quizá a alguno le cuesta encontrar. Vamos a ir al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum 1, 7. Aquellos que abrís la Biblia electrónica, quizás es más fácil, ¿verdad? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Si empezáis antes, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Simplemente este versículo. Aunque hubiera sido interesante leer todo el libro, y veréis que es un versículo que destella como un rayo de luz en medio de una situación más oscura. Vamos a tener un momento de oración, vamos a ponernos delante de Dios y a pedir que Él abra nuestros corazones para que podamos entender lo que tiene para nosotros. Bendito Dios, te agradecemos tu amor. Señor, te agradecemos tu cuidado y te agradecemos la oportunidad de estar aquí, Señor. De abrir tu palabra, Señor. De descubrir cosas tan preciosas que brillan con luz propia como este versículo, Señor. Prepara nuestras vidas para que podamos entender lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno. El Señor es nuestro refugio en medio de las angustias. Él nos protege a aquellos que confiamos en Él. La verdad es que después de compartir el tema de oración que hemos tenido, y más incluso si leyéramos todo el libro de Nahum, descubriríamos que esa bondad de Dios es capaz de sobreponerse a tantas y tantas cosas como ocurren a nuestro alrededor. En un entorno como en el que nos encontramos, a veces para los creyentes nos cuesta incluso entender ese tema precioso, esa afirmación maravillosa de que el Señor es bueno. Dios es bueno. Y lo creemos así todos aquellos que durante mucho tiempo hemos estado cerca de Él. Pero Dios es un Dios que muestra su amor y muestra su bondad de formas verdaderamente especiales. Porque Dios es bueno, es que tenemos esperanza para alcanzar a tantas y tantas cosas como debemos alcanzar. ¿Sabéis lo que ocurre? Que muchas veces frente a situaciones de dolor o a situaciones en las cuales Dios ha mostrado ira, enfado, decimos, ¿cómo pueden casar cosas como la bondad de Dios y al mismo tiempo la ira de Dios? Y es que Dios es un Dios uno, no está hecho a trocitos, un poquito de esto, un poquito del otro, que luego intentas casarlo y nunca junta bien. Dios es un Dios uno y su bondad se manifiesta en cualquier situación de la vida. Si fuera por nuestro carácter o por nuestras decisiones, la verdad es que estaríamos perdidos, pero porque Dios es bueno, incluso en medio de lo más terrible que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, seguiremos experimentando la bondad de Dios. ¿Y esto por qué? Porque la bondad de Dios es algo que es intrínseco, es algo que está dentro de su forma de ser, dentro de su naturaleza. Es un rasgo básico de su carácter y por eso no puede obrar de otra manera. Mirad, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es movido por eso, porque Él es bueno. Incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios es un Dios que por su propia bondad siempre está preocupado por nosotros, o más bien ocupado, como algunos dicen. Dice la palabra del Señor: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Deuteronomio 7, 7 al 8 dice: el Señor se encariñó contigo, está hablando a su pueblo, y dice: Dios se encariñó contigo. Se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza y de poder. Eso es lo que estamos intentando decir. Esto es lo que sobresale en medio de la adversidad, que Dios, a pesar de todo eso, sigue amándonos de una forma tremenda. El corazón de Dios es algo que está completamente volcado por nosotros. El corazón de Dios le mueve a querernos de tal manera que no nos va a dejar nunca en ningún momento. Su bondad, su forma de ser, su amor es de tal calibre que lo que hace es estar siempre inclinado hacia nosotros, y su bondad es eterna. Y quizá la eternidad de la bondad de Dios es algo que nos hace entender un poco más cómo es Él. Nosotros somos seres instantáneos, seres momentáneos. Incluso el tiempo que vivimos en esta tierra es corto, es limitado. Y por eso todo lo vemos en cuestiones del presente. Y por eso cada una de las cosas que nos ocurren en este momento nos hacen pensar en el total de nuestra vida. Y si hoy en día estamos pasando por un mal momento, de repente toda nuestra forma de pensar queda modificada por lo que nos está ocurriendo ahora. Pero Dios, en su bondad, no solamente piensa en el momento actual, sino que Dios piensa en el conjunto. Y por eso, a veces permite cosas que momentáneamente no entendemos, pero en el conjunto del tiempo llegan a tener sentido para nuestra propia vida. Dios nos ama tanto que muchas veces permite situaciones de gran dolor en nuestra vida, porque tiene un plan para nosotros. Por eso, nosotros, que solamente estamos pensando en el momento, nos enfadamos. Nos enfadamos cuando no recibimos lo que pedimos. Nos enfadamos cuando las cosas se estropean y las cosas no salen de la manera que a nosotros nos parece bien que deberían salir. Nos enfadamos cuando nuestros planes se tuercen, cuando nuestros planes no tienen el resultado que nosotros tenemos. Pero porque Dios es bueno, es que muchas veces esas cosas no ocurren como nosotros queremos. Él sabe que nuestra vida es mucho más que un momento puntual. Sabe que nuestra vida es mucho más que simplemente nuestra vida aquí. Sí, nuestra vida es mucho más que estos 70, 80, 90, 100 años que tenemos que vivir. Que nuestra vida, después de este momento, será una vida eterna, una vida que nunca se acabará, y porque es bondadoso, porque Dios es bueno, no piensa solamente en esta situación, sino que piensa en lo que tenemos por delante. Y por eso Dios nos cuida de una forma muy especial, porque Él solamente está preocupado por el bienestar de nuestra vida en el conjunto completo de lo que es nuestra vida. Por eso Teníamos que mirar de una forma completa todo lo que Él es. Descubriremos su bondad no solamente en si hoy me duele la mano o si hoy no tengo lo que quiero. Deberíamos mirar la bondad de Dios en el conjunto completo, en el total de su obra por nosotros. Y el primer gran acto de amor por el que descubrimos que Dios es bueno es cómo nos creó. Dios nos creó y cuando se puso a hacer al hombre y a la mujer, no fabricó un perrito para que le entretuviera. Por cierto, desde que nos creó, no ha parado de estar entretenido, porque ha tenido que trabajar mucho para nosotros. Pero no nos creó para entretenerlo, ni siquiera hizo un jeroglífico para poder hacer gimnasia mental, aunque por supuesto desde que nos creó, incluso antes de que nos creó, no ha dejado de pensar en nosotros y de planificar para nosotros, ¿verdad? Dios nos creó y nos hizo de tal manera que nos hizo personas, es decir, parecidos a Él. Génesis 1:26 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es decir, en tal bondad hizo mucho más que un perrito o un animal de compañía. Hizo a alguien que se parecía a Él, alguien como Él, un ser espiritual, un ser inteligente, un ser con decisión, un ser con emociones, un ser con autoridad, porque fue puesto aquí en la tierra para significar algo. Mucho más que el resto de los animales. Dios nos hizo tan importantes y con tanta dignidad que por eso copió sus propias características y las puso en nosotros. No nos hizo tan grandes como Él, por supuesto que no, pero sí nos hizo similares a Él. Y ese es el mayor acto de bondad que se puede hacer. Cuando tú tratas a tus hijos, ¿qué es lo que quieres? No solamente que sean como tú, sino mejor que tú. Y le das lo que necesitan. Y les enseñas, si eres un buen padre, les enseñas para que sean gente buena, gente valiosa, para que crezcan personalmente en inteligencia, en cuidado, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, pretendes que ellos sean incluso mejor que tú, ¿verdad? Eso es lo que hizo Dios. Ese es el mayor acto de bondad que Dios tuvo con nosotros, que nos creó y nos creó como Él, a su imagen y semejanza. Por tanto, somos criaturas, no somos dioses, ni pequeños dioses, ni nada de eso, somos criaturas, es decir, seres creados, pero privilegiados, que gobernamos el mundo, porque a nosotros nos entregó para que lo hiciéramos, pero que desde que caímos, no hemos hecho más que estropear la situación. Tanto la estropeamos, hermanos, que a pesar del amor expresado por la bondad de Dios, nos rebelamos contra Dios e hicimos que todo se fuera al traste. Esa imagen preciosa que Dios hizo en nosotros quedó completamente desdibujada. Fijaos, es como si alguien al pintar un cuadro con óleo, antes de dejar que se secara, hiciera así. Esa imagen tal vez se puede imaginar a través de los rayajos, pero ya no está la imagen clara de Dios. Y eso es lo que ocurrió con el pecado. Cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, dijeron: no queremos que tú nos gobiernes, queremos y sabemos cómo tenemos que hacerlo nosotros. De repente la imagen de Dios quedó borrada. Y aún así, en su bondad, Dios tenía preparado algo para hacer con nosotros. Hay un par de versículos que son maravillosos. De hecho, esta mañana en el culto se ha leído uno de ellos. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, y se está refiriendo al amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hay mucha gente que cree que es que Él es tan bueno que merece el perdón de Dios, la satisfacción de Dios, las bendiciones de Dios, y no se da cuenta que no, que si algo hemos recibido es no porque seamos nosotros buenos, sino porque Dios es bueno. Porque Dios nos da más de lo que nos merecemos, mucho más de lo que merecemos. Dice, Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros fuéramos buenos. Habría mucho que esperar. Habría mucho que esperar. Dios es bondad pura. Y en su carácter bondadoso, en su característica de amor, incluso cuando nosotros habíamos rechazado a Dios, Dios vino a nosotros, preparó un plan de rescate, un precioso plan de rescate, en la que Él sería la figura principal. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Nada de lo que había en nosotros era suficientemente bueno como para ofrecerlo a cambio de nuestros errores y de nuestros pecados. ¿Y qué hace Dios? En su bondad inefable, maravillosa, se hace hombre. Se hace uno como nosotros. Esto de por sí ya es un milagro espectacular. Dios abandona su gloria de alguna manera y se hace un hombre. Y no siendo suficiente con eso, Dios hecho hombre nos enseña, nos habla y se ofrece. Y paga la cuenta que nosotros teníamos para pagar. Ahí vemos la bondad de Dios. Nosotros quizá habríamos querido que nos quitaran los problemas. Tal vez nosotros habríamos querido tener muchos amigos, tener mucha influencia, tener buenas casas. Y diríamos, Dios, queremos que tú nos des aquellas cosas que necesitamos. Y sin embargo, Dios en su bondad no nos ha dado nada de eso, aunque sí que nos da muchas cosas de esas, ¿verdad? Pero Dios en su bondad, conociendo nuestra verdadera necesidad, la necesidad que no tiene que ver solamente con unos pocos años de vida, sino con el total de la historia humana y con el total de nuestra historia personal, dice no. Lo importante no es tanto como pasen estos años, lo importante es lo que va a pasar cuando pasen de muerte a, creemos que a vida. Porque Dios en su bondad nos entrega la posibilidad, el plan de rescate, una hoja de ruta preciosa por medio de la cual podemos vivir una vida valiosa y algún día enfrentarnos delante del gran trono del juicio final con algo que ofrecer. Dios es bueno. No importa que no tengas un buen coche, no importa que no tengas dinero en el banco, no importa que no tengas todos los amigos que tú te crees o que no seas reconocido como tienes que ser reconocido. Dios es bueno porque tiene para ti un estilo de vida que te bendice y un futuro que te asegura la paz y la alegría. Dios es tan bueno que incluso después de hacer este plan precioso, ni siquiera se queda esperando a que tú vayas a buscarlo. ¿Sabéis lo que habría ocurrido si Dios no nos buscara? Que incluso con un plan tan maravilloso como el del Hijo de Dios, como el de Jesucristo, nos habríamos perdido todos. En su bondad, ¿sabéis lo que hace? Él va a buscarnos. Si tuviéramos tiempo, leeríamos el capítulo 15 de Lucas al completo. El capítulo 15 de Lucas es muy particular, porque Lucas, cuando se pone a componer su evangelio, reúne tres parábolas juntas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo y la parábola de la moneda perdida. Qué gracioso, ¿no? Que las tres parábolas las reúna. No sabemos si fueron dichas una detrás de otra o Lucas, pensando en esto, las puso y las, al escribirla, las colocará juntas. En estas tres parábolas vemos diferentes aspectos de cómo Dios busca a las personas. En la parábola de la oveja perdida, el pastor deja a sus ovejas que están con él bien guardadas allí donde las guardara, en los establos donde las guardara, y toma la iniciativa de ir a buscar la oveja díscola que no ha obedecido al resto de la dirección cuando estaba buscando comida y eligió pastos que a ella le parecía mucho mejor que los que el pastor les estaba llevando. Y se perdió, no siguió con el grupo, se perdió y seguramente se cayó, se rompió la pata porque pensaba que encontraría mejores pastos. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Deja a las demás y toma la iniciativa de echar a caminar, no se sabe por dónde, rebuscar por aquí, rebuscar por aquel peñasco, rebuscar hasta que la encuentre. Y eso es algo que precisamente siempre me ha resultado precioso, que dice que el pastor busca hasta que, en su iniciativa, el Dios bondadoso nos busca hasta que nos encuentra. Hasta que nos encuentra. ¿Sabes? Si tú estás en el Señor, no es porque tú seas muy bueno. Al contrario, tú eres una ovejita perdida. En algunos hasta cabras. Cabrillas perdidas. Que se han apartado del rebaño. Pero el Señor Jesús nos buscó. No solamente preparó un plan de escape, un plan de salvación, sino que fue a buscarnos. Y fue a buscarnos y nos llevó a un padre amante que nos estaba esperando para que volviéramos. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo malcarado, aquel hijo sin vergüenza, sin tener derecho, le pide el dinero a su padre y se va a gastárselo de cualquier manera. Y se lo gasta de cualquier manera, efectivamente. Y como las cualquieras maneras nos llevan a sufrir, llega un momento en que se da cuenta que no tenía. No tenía más. Aquellos que se gastaban el dinero, se gastaban su dinero, dejaron de ayudarle, porque lo que querían era gastarse el dinero. Y cuando descubre que en casa de papá se estaba mucho mejor que lo que estoy viviendo ahora, y vuelve, se encuentra un padre amante que le está esperando y que le recibe, aunque no se lo merece. No se lo merece. No lo merecemos. Porque nosotros, por nosotros mismos, no hemos hecho más que volvernos en contra de aquel que nos lo ha dado todo, volvernos en contra del Dios amante, del Dios que nos cuida, del Dios que nos protege. Pero volvemos y encontramos a papá, con sus brazos abiertos, dispuesto a volvernos a encontrar. Y entonces hay un gozo enorme en nuestras vidas, como aquella mujer que perdió una moneda. Perdió la moneda, que tal vez era lo único que tenía como mantenimiento para vivir durante aquel día. ¿Y qué hizo la mujer? No se estuvo quieta. Se puso el traje de faena y se puso a barrer, levantó muebles. Y ya sabéis lo que pasa cuando se levantan los muebles de la casa, ¿verdad? Que aparece todo lo que hemos perdido, ¿verdad? A veces cosas que decimos, ¿dónde estaba esto? Bueno, pues estaba debajo de aquel sitio, ¿verdad? Y entonces, esa moneda, de nuevo encontrada, trae una enorme alegría. Si os fijáis, las tres parábolas juntas es todo un relato del plan de salvación de Dios, del plan de rescate del Señor Jesús. Y eso viene del amor y de la bondad del Señor, que no se olvida de nosotros cuando lo hemos perdido, sino que va a buscarnos. Y viene y nos recoge. Y normalmente nos recoge porque estamos en malas circunstancias, ya no podemos caminar. Porque nuestro estilo de vida no hace nada más que estropear nuestra vida. Y nos recoge y nos lleva de nuevo a la casa de papá. Y nos trae verdadera alegría. Hay gozo, se hace fiesta, se hace fiesta. Y esa es la fiesta que nosotros tenemos en el momento de nuestra vida. ¿Sabéis? Su bondad se ve en que incluso en aquellos que no aman al Señor siguen siendo bendecidos. Mateo 5:45 dice que Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Dios es tan bueno que ni siquiera envía un rayo que acabe con los que rechazan al Señor. En su bondad, Él permite que todavía el mundo siga funcionando porque haya tiempo, para que haya tiempo. Y muchos puedan ser rescatados de su forma de vivir pecaminosa y vana. Así es. Fijaos cuántas razones en las que vemos la bondad de Dios. Y fijaos que su bondad se muestra en nuestras vidas. Nosotros a veces creemos que bondad es hacer cosas, montar casas, poner suelos para que se muestre y se vea lo bien que está todo. Dios muestra su bondad en nosotros y no solamente en los que están cerca de Él, sino especialmente en aquellos que están lejos. Recoge a la perdida y sobre incluso aquellos que blasfeman de Él, permite que el sol les siga saliendo, es decir, les sigue dando vida, porque mientras que hay vida, está la esperanza de que puedan comprender que solamente cerca de Cristo se puede vivir. Eso sí, lo que sí es cierto es que quienes verdaderamente comprendemos y disfrutamos la bondad de Dios somos nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. El capítulo 15 de Juan es un capítulo soberbio. Toda la Biblia es soberbia, ¿eh? No, soberbia en el sentido de maravillosa, espectacular. Pero el capítulo 15 es que no tiene desperdicio. Allá donde buscas, encuentras algo que verdaderamente te sorprende. Es algo que muchas veces hasta te deja ojiplático, que dicen ahora, ¿verdad? Con los ojos como platos. ¿Sabéis lo que llama la atención del capítulo 15? Es el énfasis que hace en el amor de Dios. Si vosotros cogéis, por ejemplo, los versículos del 9 al 17 o algo así, me parece. Estuve contando el otro día y salía en unos poquitos versículos, no sé cuántas menciones, 9 menciones del amor de Dios. Dios trata con nosotros no en base a su justicia, y Él es justo. Y no deja de ser justo. Dios trata con nosotros y no en base a su ira. Y Él se enfada, porque es que hay para enfadarse con nosotros, ¿verdad? Él trata con nosotros en base a su amor. Y en base a su amor y a su bondad, la ira y el juicio no se quedan atrás. Son incorporados como un todo que nos hace sufrir muchas veces su enfado. Y aún así, salir vivos. ¿Y sabéis lo que dice Juan 15? Y esto es lo que me resulta verdaderamente impactante, me resulta precioso. Es que nos hace hijos y amigos. Un amigo es alguien muy especial. Un verdadero amigo es alguien que está a tu lado y que camina a tu lado. Un amigo es alguien que incluso a veces te llama la atención porque como te quiere, no quiere permitir que vayas mal. Y a veces parece que se han roto amistades porque un amigo le ha dicho, vas mal, no hagas esto, no es correcto, te va a dañar. Y nosotros en nuestro orgullo le decimos, ay, ¿tú por qué tienes que decir nada de mí? Bueno, un verdadero amigo incluso a veces nos tira de las orejas, ¿verdad? Y así es Dios. Bueno, Dios y nosotros, está bien que seamos dueño y siervo. Eso es lo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y nosotros no somos ni una mota de polvo comparados con Él. Aún la diferencia es más grande, ¿verdad? Así que El hecho de ser salvados por el Señor sería totalmente normal y estaríamos contentos si simplemente nos hiciera siervos. Por cierto, ser un siervo de Dios es lo más grande que se puede ser en este mundo. Dedicar nuestra vida a su servicio es algo que va a traer a nuestro corazón la alegría más grande de todas. Yo estaría contento con ser simplemente un siervo de Dios, porque ese servicio viene porque Dios me ha rescatado. Así que yo estaría dispuesto sin ningún problema a servir a Dios todos los días de mi vida y que eso fuera lo único que Dios me tiene reservado. Pero es que en su bondad tremenda, tanto te quiere Dios que quiere ser tu amigo. Él quiere estar cerca de ti. Él quiere escuchar tus necesidades. Él quiere que le cuentes tus ansias. Él quiere que le expliques aquellos temas que te preocupan. Él quiere compartir contigo tus lágrimas y también tus risas, que a veces le buscamos en medio de las lágrimas y se nos olvidan los momentos de risas, ¿verdad? Le pedimos muchas cosas y cuando nos las da no se las agradecemos siquiera. Con lo que estamos resultando unos muy malos amigos. Pero el Señor no. Dios en su amor precioso tanto nos ama que quiere que seamos sus amigos. Y por eso tanto énfasis en la oración, por ejemplo. Porque en la oración tenemos oportunidad de compartir. La oración no es un papagayos que recita las mismas cosas todos los días. La oración es el momento en el que entramos en la presencia de Dios y le explicamos. Y por eso me gusta mucho escuchar a los niños orar. Porque los niños cuando oran son libres de las ataduras que la edad nos ha ido poniendo. Nosotros durante mucho tiempo siempre comenzamos nuestras oraciones con las palabras iniciales del Padre Nuestro, ¿verdad? Empezamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y después ya decíamos lo que teníamos que decir. Y siempre terminamos diciendo en el nombre de Jesús, amén. Yo soy uno de esos que lo hace así, porque parece que si no lo hago, algo me falta. Aunque orar en el nombre de Jesús es mucho más que terminarlo con esa apostilla final, pero ya no lo puedo remediar. Ya es algo que está tan dentro de mi alma y de mis pensamientos que si no lo hago así parece que no he terminado de orar. Pero no es así. Orar en el nombre de Jesús puede ser sin la coletilla, pero orar en el verdadero compromiso y la verdadera seguridad de que lo hago en base a la obra de Jesucristo. Pero los niños no. Los niños son libres completamente. Y los hermanos que están dando clases y hacen orar a los niños disfrutan de una experiencia de oración muy especial. Porque hablan como si verdaderamente el Señor estuviera ahí. Y Dios en su bondad se sonríe, se alegra, se goza de almas que son completamente libres de ataduras, de esas que nos echamos nosotros. Y escuchan a alguien que con toda naturalidad le dicen, como si hablaran con su padre, Señor, mira esto, mira lo otro, porque fíjate lo que me ha dicho tal. Dios no sabe esas cosas, hombre, pues claro que las sabe. Pero es hermoso cuando se dice de esta manera, porque se habla de una forma completamente libre. Dios quiere ese trato con nosotros. Y sabéis, Él ha puesto todos los medios para que los hagamos. ¿Qué es lo que te preocupa? Pues cuéntaselo. Si es verdad que Él ya lo sabe, pero quiere oírlo de tu boca. Cuéntale lo que te ocurre. Explícale tus necesidades. Háblale de tus pegas, de tus penas, de tu dolor. Cuéntalo todo eso. Y Dios verdaderamente va a ser tu amigo. Claro, es mucho más que tu amigo, pero es algo que verdaderamente te lleva a conseguir una relación que de otra manera no te lleva. ¿Sabéis? En su bondad, su amor y su amistad siempre actúa desinteresadamente. Él no nos necesita para nada. Él puede vivir perfectamente como nosotros. Algunos han llegado a decir movidos por su amor y por su pasión, que Dios creó a la humanidad para tener seres con los que compartir, con los que gozar, a los que amar. Muchas veces hemos dicho que eso no es así. Dios, en su Trinidad, tenía todo lo que necesitaba. De hecho, como hemos dicho, desde que nos creó no paró, ¿vale? No paró. Pero todo esto que Él hace, no tenemos que pagarlo. Por cierto, no podemos pagarlo. Todo esto que, con lo que Él nos bendice de forma desinteresada completamente. Porque Él es tan bueno, Él es tan bueno que quiere darnos. Dios quiere darte. Dios quiere amarte. Dios quiere bendecirte. No intentes pagar el amor de Dios. Simplemente acércate a Él con un corazón abierto. Cuenta lo que te ocurre y tu amigo Dios, papá Dios, va a estar pendiente de ti y de cada cosa que puedas necesitar. Imagino que hay aquí muchos que conocen a Dios de esa manera y me gozo de eso, ¿verdad? Eso es una iglesia, un grupo de personas que han llegado a conocer a Dios personalmente, que tienen una relación especial, hay amistad, hay servicio también, claro que sí. De hecho, cuando conoces al Señor con esa relación de amistad, el servicio deja de ser penoso y la obediencia no es ingrata. Tú mismo quieres conocer al Señor y cuando lo conoces, no hay nada más precioso que obedecer, porque sabes que todo lo que te pide es algo verdaderamente que te bendice. Y un creyente no tiene que cortar su libertad para obedecer. Al contrario, lo que desea es obedecer, porque conocer al Señor nos transforma de una forma impresionante. Por tanto, yo imagino que aquí muchos conocen al Señor así, pero a lo mejor hay alguno que no. A lo mejor hay algunos que todavía siguen pensando en un Dios duro, un Dios que solamente manda, un Dios que nos quiere quitar las libertades, que me dice no hagas esto, no hagas otro, no hagas lo de más allá. Y yo no quiero conocer a un Dios así. ¿Ya para qué quiero ser yo miembro de una iglesia que constantemente me está imponiendo cosas? Como alguien, hablaba con alguien en esta semana. Y ese es el error que muchas veces la iglesia ha tenido. Que hemos presentado a un Dios y solamente hemos presentado una parte de ese Dios, como si pudiéramos romperlo en trozos. Y solamente hemos hablado del Dios que quiere gobernar nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que no hay mejor gobierno, ni más amoroso, ni más beneficioso para nosotros que el gobierno de Dios. Dios es bueno y esa bondad lo impregna todo de tal manera que hace que nuestra vida sea una vida de bendición. Dios es bueno y te ama. Y sabe que aquellas cosas que tú tienes y que tú necesitas van a ser dadas por Él. Todo lo bueno viene de Dios. Dios siente tu dolor. De hecho, se duele contigo. Se duele contigo. Dios, si no lo conoces, debes saber que quiere entrar en contacto contigo, quiere hablarte personalmente. Quizá desde aquí te está hablando, pero no solo desde aquí, porque cuando tú oras, Dios escucha y habla. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere bendecir tu vida, porque Él es bueno. Él no va a ganar nada, pero quiere ganar tu alma, porque eso es lo que verdaderamente te bendice. Dios se hizo hombre en el más alto, ¿cómo decirlo? En el acto más alto de bondad y de entrega. Dios se hizo hombre porque quería estar a nuestro lado, porque quería pagar nuestras deudas, porque quería traer vida a nuestra vida, carente de sentido y de esperanza. Es tan bueno que que vino a vivir con nosotros para intervenir, para ofrecer, para rescatar, para buscar al perdido y para traernos a su presencia, allí donde hay plenitud de vida. Por eso se hizo hombre, para prepararnos un camino y llevarnos a ese camino, un camino que nos traiga esperanza y vida. Así que hoy es un momento muy especial para que tú puedas dar un paso de fe, para que tú puedas encontrar esa vida que tal vez hasta ahora todavía no has experimentado. Y Dios es tan bueno que hoy te ofrece la salvación. Eleazar Martínez, no, yo no te la puedo dar, ¿verdad? Pero Dios sí. Yo solamente te lo puedo contar, yo te traigo las buenas noticias. Buenas noticias de salvación, buenas noticias de esperanza, buenas noticias de que en Cristo hay un futuro, un futuro y una alegría. Y tal vez, si tú estás pasando un momento difícil hoy en día, te darás cuenta que cuando Cristo toque tu corazón, esas cosas serán superadas. Por eso, si hoy alguien en esta mañana quiere dar ese paso de valor y de alegría hacia Cristo, tiene que hacerlo hoy. Hoy es un día en el que tú puedes encontrar la salvación. Hoy es un día en el que tú puedes encontrar a un nuevo amigo. Un nuevo amigo, pero un amigo muy especial. No es un amigo de los que hasta ahora conoces. Un amigo que trae verdad y vida. ¿Hay alguien en esta mañana que, no habiéndolo hecho nunca, quiere buscar a Jesucristo como su amigo y su Salvador? Si hay alguien en esta mañana, yo le invito a dar ese paso de fe, ese paso que le haga un hijo de Dios, que le haga a alguien completamente perdonado y con esperanza, alguien que sea un amigo de Jesús. Animaros a que inclináis vuestras cabezas y que habléis con Dios. La invitación no es tanto a que os pongáis de pie, la invitación es a que busquéis a Cristo. Por eso el testimonio es importante darlo de forma pública, porque nos hace ser valientes. Pero lo importante verdaderamente es la decisión que hay en tu corazón, si de verdad quieres seguir al Señor. Por eso yo te pido, a ti que nunca has hecho una decisión de este tipo, que en oración, ahora que estás orando, hables con el Señor. Que te arrepientas de tus pecados, parte imprescindible de la ecuación espiritual. Que reconozcas que no hay vida si no es a través de Cristo, y que le invites a entrar en tu corazón. Y si alguien en este momento está haciendo esa invitación, yo quiero decirte que no te vas a arrepentir nunca. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Jesús? Si alguien lo hace, yo le pido que se ponga de pie para que podamos orar por él. Si hay alguien que elige a Cristo como el Dios bondadoso que le trae alegría, le animo a que nos lo diga para que podamos gozarnos con él. Bendito Señor, yo te doy muchísimas gracias en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por amor a nosotros, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, por tanto amor entregado por nosotros. Gracias, Señor, gracias por este día. Oh, Señor, y gracias porque tú has estado en medio de tu pueblo hoy, tratando con nosotros. Te suplico por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos sentir cómo tú haces esa obra, cómo tú continúas esa obra de amistad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.